www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 4 minutos. Muy buenas noches y bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es jueves 25 de julio y aquí estamos acompañándolos desde un lugar distinto. Yo creo que, mi estimado Manuel, buenas noches. Yo creo que los mismos oyentes nos escuchan diferente.
Cada vez que salimos se escucha, digamos hace 8 días que estuvimos, ustedes afortunadamente no pudo estar, que estuvimos en la Cinemateca, y hoy que estamos aquí ya vamos a decir dónde, se escucha la gente riéndose al fondo y a mí me parece maravilloso. Es para mí lo mejor pues que puede tener la radio en vivo.
Ese sonido ambiente que llamamos nosotros en la radio.
Sí. Entonces realmente, y se nos nota, creo que nosotros también la felicidad de estar con la gente afuera.
Además de también estar en lugares que nos gusta mucho y en los que somos muy bien recibidos, como en este caso, el Planetario de Bogotá, mi estimado Manuel, en donde el año pasado estábamos viviendo la Bienal Internacional de Radio. De hecho, cuando llegamos...
aquí mismo donde estábamos.
Exactamente, sentado. Para que ustedes hagan una idea, quienes vinieron y pasaron y nos visitaron en esa Bienal Internacional de Radio que estuvo organizada por la sugerencia de radio de RTBC, pues recordarán el espacio. Literalmente estamos en el mismo lugar, pero tiene una decoración mucho más modo planetario.
Sí, estamos rodeados de planetas,
sí,
literalmente,
señor.
Y bueno, estamos aquí, digamos, en un lugar que siempre, como usted bien lo dice, Alejandra, nos acoge de la mejor manera, y hoy decidimos venir, pues porque aprovechando este tema de que se están cumpliendo 50 años de la llegada del hombre a la luna, se han hecho, digamos, muchos, en general, todo el mundo anda muy pendiente de esto, y pues dijimos, hombre, pues aprovechemos y vamos donde nuestros amigos del planetario.
50 años de la llegada del hombre a la luna y 50 años del planetario, Manuel, también. O sea, coincidencias que no son en vano y que seguramente nuestro invitado poco a poco nos irá contando y nos irá diciendo cómo se dan esas coincidencias. Y por supuesto, vamos a empezar dándole la bienvenida a nuestro invitado para que nuestros oyentes conozcan su voz y sepan quién nos va a estar acompañando. Le damos la bienvenida a Germán Puerta, quien es gestor institucional y de alianzas del Planetario de Bogotá. Germán, buenas noches y bienvenido a Radio.
Buenas noches, me alegra mucho que estén aquí una vez más. Este es un espacio para tu espacio, ¿no? En realidad, sí, hay mucho que contar con estos aniversarios, tanto el del hombre en la luna como el del planetario.
Y vamos a estar hablando de los dos aniversarios y de todo eso. Arranquemos precisamente como para meternos un poco en este tema. Y ya vamos a hablar de todo tipo de cosas, pero vale la pena realmente la llegada del hombre a la luna. Fue, además de un tema científico muy importante, fue un tema cultural muy importante. ¿Qué, para usted, qué significó desde su experiencia culturalmente la llegada del hombre a la luna hace 50 años?
Bueno, habría que enmarcar el evento. Estamos hablando de los años 60, uh-huh, del siglo pasado, que ustedes se lo perdieron. Pero esa fue una década muy especial de ese siglo, porque se dieron una serie de transformaciones muy veloces. Era uno... el ambiente general era de un optimismo desbordado. Pues fuimos a la luna, empezando por ahí, pero los cambios de la cultura sí eran muy veloces, ¿no? Podríamos resumirlos en algo que se llamaba en aquel tiempo la nueva era.
Ajá.
Y en esa década se pensaba que el mundo se podía cambiar, y se podía cambiar muy rápido, casi inmediatamente, por las transformaciones tan vertiginosas que se dieron en todos los campos. No solamente en el cultural, sino en el tecnológico, en la forma de pensar. Eso impactó todos los aspectos. Por ejemplo, este planetario es un hijo directo de esa carrera espacial, porque fue tal el interés que tuvo el público por la astronomía y los viajes espaciales, que los grandes planetarios del mundo se hicieron en ese momento. Hablo grandes porque este domo tiene 23 metros, que eso es enorme, eso ya no se hace hoy día comúnmente, y se hicieron en aquellos años.
O sea, hay varios planetarios en el mundo que están cumpliendo 50 años.
Son más o menos todos de la época. Por ejemplo, aquí en América Latina, domos de 23 metros hay en México, Caracas, Quito, Río de Janeiro y Bogotá. Y estos todos fueron de la misma época.
Ok, bueno, son datos interesantes y curiosos, además, que la gente tal vez no suele asociar cuando hablamos de este evento tan importante, que es la llegada del hombre a la luna. Bueno, la invitación a todos nuestros oyentes, Manuel, es a que a través de nuestras redes sociales, en esta ocasión a través de Twitter, pues nos cuenten ¿Qué preguntas quisieran hacer respecto a esto? Ya han venido llegando algunas, porque terminando Tardes Radiónica hablamos un poquito de lo que íbamos a tener hoy. Pero si usted a lo largo de esta charla hay algo que le cause curiosidad o que quiera preguntarle a nuestro invitado, a través de la arroba radiónica con el numeral chévere pensar en voz alta. Ahí los vamos a estar leyendo absolutamente todos y estaremos muy pendientes. Por el momento iremos con algo de música y regresaremos en este chévere pensar en voz alta desde el planetario.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 14 minutos. Regresamos en este chévere pensar en voz alta, edición especial desde el Planetario de Bogotá. Los estamos acompañando precisamente porque hoy estamos hablando de un tema muy relacionado con el Planetario, mi estimado Manuel, y son los 50 años del Planetario y también de la llegada del hombre a la Luna.
Son 12 aniversarios que nos interesan mucho y por eso estamos acá con nuestro invitado Germán Puerta, que pues es un hombre que conoce mucho de estos temas. Y bueno, antes de empezar con las preguntas que tenemos, pero es que fuera del aire, siempre nos pasa que fuera del aire...
Usted siempre me regaña, pero ¿y le pasó a usted?
Sí. Porque yo siempre digo, yo trato de no hablar de los temas fuera del aire para pues no perder la frescura de los temas con nuestro invitado. Pero en este caso, la verdad es que estábamos aquí hablando sobre todo esto y pues el tema, Germán nos estaba diciendo todo lo que pasó entre 1968 y 1969, aparte de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Fueron momentos culturales muy importantes y de todo tipo, ¿no?
Sí, se dio en todos los aspectos. En el deportivo es muy recordado los Olímpicos de México, cuando los atletas negros se paraban en el podio con el puño en alto. Sí, eso fue un choque cultural muy fuerte. En lo político recordemos la Primavera de Praga y las revueltas de mayo en París.
Mayo del 68.
Recordemos el primer trasplante del corazón, Mary Quant, la modista inglesa, Berta la minifalda.
Woodstock,
que ahora cumple 50 años y fuimos a la luna.
Sí, no, pasaba absolutamente todo. Pero entonces, en ese contexto del que estamos hablando, vale la pena de pronto explicar un poco, porque, a ver, claro, llegó el hombre a la luna, pero esto hizo parte de lo que se conoce además como la carrera espacial y digamos, ¿cómo termina decidiéndose todo este proceso de ir a la Luna justo en esta carrera espacial en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que los dos venían además haciendo distintas cosas en el espacio? ¿Cómo fue? Un poco resumamos cómo fue esa historia.
Bueno, sí, en realidad la Guerra Fría comenzó desde la posguerra, esa lucha por las dos potencias en el dominio del mundo que se da en todos los campos, en el político, en el económico, el militar, en el deportivo también. Y curiosamente se traslada al espacio porque encuentra muy propicio que lanzar el primer satélite o el primer hombre al espacio podría demostrar la superioridad tecnológica de una potencia sobre la otra, lo cual lo logra la Unión Soviética. Logra los grandes hitos: primer satélite, el Sputnik, primer animalito en el espacio, la perrita Laika. Una historia re triste, pero no la vamos a contar ahora porque es todo el mundo llorando aquí, sí. Pero después viene el primer hombre en el espacio y la primera mujer, Valentina Tereshkova, grandecitos. Entonces los estadounidenses estaban realmente muy atrasados y toman dos decisiones. En 1958 le quitan el mando del programa espacial a los militares y se lo pasan a los civiles y crean la NASA. Y enseguida, en 1961, el presidente Kennedy toma la decisión política, porque así fue, y pronuncia su famoso discurso: antes que termine la década, una tripulación estadounidense descenderá en la luna. Y vamos a ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Imagínese usted la decisión. 7 años de plazo para, después de sacar una cápsula con un personaje ahí a dar vueltas, 7 años para descender en la luna. Una apuesta tremenda que permite comparar las misiones Apolo con otras grandes hazañas de la humanidad: la construcción de las pirámides de Egipto y la construcción de la Gran Muralla China. En esos eventos una nación involucró inmensos recursos humanos, técnicos y financieros. Aquí el caso era derrotar a los soviéticos en el premio mayor, que era la carrera a la Luna. 400.000 personas trabajaron directamente en el programa espacial. En pesos, en dólares de hoy, costó 250.000 millones de dólares. Un volumen de dinero inimaginable para cualquier cosa. Pero lo más impresionante es que el desarrollo tecnológico que se hizo para hacer algo que jamás se había hecho es lo que hoy disfrutamos todos los días. Los satélites, el internet, el celular, el GPS, el teflón, el bloqueador solar y tantas aplicaciones más son derivadas directamente de esa carrera espacial.
Bueno, y teniendo en cuenta esta historia, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál era el fin puntual de ese viaje? Y finalmente, ¿qué se encuentra en la Luna? O sea, más allá de decir si los estadounidenses fueron los primeros en llegar a la Luna, ¿qué más pasa?
Bueno, ¿para qué sirvió la misión Apolo? Buena pregunta. Bueno, la misión Apolo 11 demostró que el ser humano puede ir a otro mundo y volver. Uh-huh. Eso no es poca cosa. Aunque la Luna está cerca, solo 3 días de viaje, cuando Neil Armstrong pisa la Luna y pronuncia su famosa frase, este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, uh-huh, se abrieron las puertas del universo, porque no hay ninguna duda que volveremos, que vamos a ir al planeta Marte y vamos a ir a los exoplanetas en algún momento. No hay ninguna duda, pero este fue el primer paso, ¿sí? Ahora, los aspectos científicos son innegables, un mayor conocimiento de la Luna, del sistema solar, del universo, pero también todo lo que implicó esos efectos inspiradores, ese cambio que se dio. Es que yo me atrevería a asegurar que sin el programa espacial y sin esa carrera no estaríamos aquí con tanta desarrollo tecnológico.
O sea, eso marcó, digamos, la tecnología en general. Hay una pregunta, digamos, seguramente además a usted se la deben haber hecho muchas veces, y eso es una cosa que uno ha oído toda la vida, y vale la pena incluso reflexionar por qué la gente se pregunta tanto eso, y es el tema que uno oye, yo toda la vida he oído el tema de que realmente fue un montaje, que no se llegó a la Luna, que fue una cosa que simplemente se hizo en un estudio de televisión. Y yo, más allá de su respuesta, es la reflexión sobre el tema. ¿Por qué la gente piensa tanto en si pasó, si no pasó?
Recordamos de 1968 la película 2001, Odisea del Espacio,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Stanley
Kubrick.
Diría por Stanley Kubrick, con un guión de Arthur C. Clarke, sí, de los fabulosos estudios. Sí, el mito es muy divertido, ¿no? Le contratan a Kubrick en los estudios de 2001 a hacer el montaje para la transmisión de televisión y todo esto. Mire, yo entiendo realmente por qué la gente cree que nos fuimos a la Luna. Imagínense ustedes que en este instante estuviera sucediendo esa misión. 3 astronautas están orbitando la Luna, 2 de ellos van a descender, va a ir una dama, una japonesa, un estadounidense, en fin. Estaríamos en este momento viendo un nivel de transmisión espectacular, viendo cómo ellos caminan. Sería el evento del milenio. Sí. Bueno, pues resulta que esto pasó hace 50 años y no una vez, sino 6 veces. 6 veces fuimos a la Luna. Hubieran podido ser 7 si no fuera porque la misión Apolo 13 se dañó en el camino. Entonces, el adjetivo que le cabe a lo que se hizo en aquella época, tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética, es increíble. Pero sí sucedió. Sí fuimos a la Luna y es tan espectacular que eso, pues, es razonable entender a los que creen que eso nunca sucedió.
Pero la palabra increíble, increíble. Es como que no se puede creer.
Sí.
Bueno, una de las preguntas que empiezan a llegar a través de Twitter, y que de hecho estaba muy conectado con lo que nosotros también teníamos pensado, la hace Heiler Márquez y dice, bueno, hay algo con lo que yo siempre he tenido una duda y aprovecho de una vez para salir de esta. ¿Cuántas veces ha ido el ser humano a la Luna? Y si es verdad que ha ido una vez, ¿por qué no ha vuelto?
Bueno, sí, fuimos 6 veces, 12 estadounidenses caminaron en la Luna, cada una de estas misiones alunizada con 2 astronautas. Y la última misión fue Apolo 17 en diciembre de 1972 y fueron canceladas las 3 siguientes. Imagínense, había 3 más. Uh-huh. Apolo 18, 19 y 20. Uh-huh. Curiosamente, los cohetes estaban construidos. Uno se usó para colocar una estación espacial en órbita y los otros 2 se pueden ver exhibidos en el Kennedy Space Center y en Huntsville, Alabama. O sea, tenía todo hecho, pero se canceló. ¿Qué pasó? Bueno, había un aspecto político y una vez que pues se cumplió la meta, los aspectos financieros se volvieron relevantes. Ese programa era carísimo. Y la crisis del petróleo de 1972, la que crea la OPEP y eleva el dólar, el precio del barril, como 6 veces, pues le dio un golpe muy duro a todas las economías de Occidente. El mundo libre, como llamaban en aquella época. El mundo libre, cortina de hierro. Esos, esos términos de
la Guerra Fría.
Términos de la Guerra Fría. Entonces, los soviéticos se concentraron en colocar estaciones espaciales y enviaron cosmonautas durante mucho tiempo. Y descubrieron que el ser humano en condiciones de ingravidez prolongada durante varios meses tiene mucho problema físico, pérdida de masa muscular, pérdida de consistencia ósea, el aislamiento, y lo que venía inminente era el viaje a Marte. Entonces eso es largo, eso ya son meses de viaje, entonces la cosa se fue diluyendo y posponiendo, y definitivamente, bueno, además la luna no resultó, digamos, no hay petróleo, no hay oro, no hay diamantes.
Tan sorprendente.
En aquella época se pensaba que no había agua, hoy sabemos que hay agua, lo cual ha reavivado el interés inminente por establecer nuevas bases, por fin, en la Luna.
O sea que pronto.
Sí, la misión Artemisa, programada por Estados Unidos para el 2024, Artemisa es la hermana gemela de Apolo.
Okay.
Va a llevar la primera mujer. Me llegó ya la imagen de las 12 candidatas que ya están escogidas.
O sea, en el 2024 está la posibilidad, o se está planeando, se está pensando en que nuevamente el hombre vaya a la Luna.
Por Estados Unidos, pero ahora hay nuevos competidores. Esto es una carrera distinta. Son agencias aeroespaciales privadas en alianza con los estados. Ahí está Rusia y Europa, por supuesto, pero los competidores nuevos son fuertes. China, sin duda, podría ser el ganador en Marte, inclusive. Japón y un nuevo competidor. India acaba de lanzar una misión a la Luna con 2 robots que van a explorar nuestro satélite. Es inminente el regreso a la Luna. En 10 años, bases permanentes, posiblemente cerca del Polo Sur, donde se encuentran estos depósitos de hielo. Y en la década del 30, Marte. Eso quiere decir, para los que nos oyen, que los primeros seres humanos que van a ir al planeta Marte ya nacieron. Pueden tener unos 15 a 20 años de edad.
Ok.
Y recuerden, cuando Neil Armstrong, primer hombre en la Luna, tenía esa edad, él no sabía que iba a ir a la Luna.
Ok, o sea, sueñenlo, piénsenlo, puede ser cualquiera de los que
Alejandra,
están
usted.
Escuchando. No, Manuel, ya dijeron las edades, no clasifico. Por edades no clasifico. Pero hablemos, hay algo que me está llamando la atención de esta conversación y precisamente iba para allá, y era la posibilidad de que el hombre volviese a la Luna en este momento, en años cercanos, y ya lo tenemos. Pero esa competencia entre países de ser el primero en hacer algo espacial, ¿por qué sea? Es decir, para entender un poco quienes no nos movemos mucho en este mundo espacial, ¿cuáles son, como entre comillas, esas competencias más cercanas y cuáles son esos lugares que se están explorando en este momento y que están diciendo tenemos que ser los primeros, como en su momento fue tenemos que ser los primeros en pisar la Luna?
Bueno, hay aspectos científicos, sin duda. Ir a la Luna, a aprender a vivir en un ambiente tan hostil, es necesario para poder aprender a vivir en Marte, que es menos hostil. La Luna es supremamente hostil. Pero hay también aspectos comerciales. Hay minería espacial, la minería en los asteroides. La misma Luna tiene un elemento gamma, el helio 3, que podría ser fuente de energía. Hay turismo espacial. Ya es inminente, cruceros en órbita. Y hay un millonario que ya contrató un viaje para orbitar la Luna. Y va a ir con 6 amigos que les va a pagar el viaje.
Sí. Hay que hacernos amigos del personaje.
Pero yo no sé
usted
si
no.
Pero tiene razón en el tema del orgullo y pues puede ser un orgullo nacional, pero también hay una competencia de egos en este. Imagínense los egos entre Elon Musk y el que hizo el concierto de Virgin Galactic y el de los chinos y Japón. Hay mucho de eso también. Eso ha sido muy común en toda la historia de la ciencia, especialmente esta ciencia de la astronomía, ¿sí? Que siempre ha habido unas batallas de egos muy, muy serias.
No, pues ha pasado históricamente y se mantiene, ¿no? O sea, algo que no cambia, o que parece no cambiar, es eso. Hay otra pregunta muy interesante que hace Maisa Henry a través de Twitter. Dice: dicen que lo difícil no fue el descender a la Luna, sino volver a órbita. ¿Cómo se logró volver a órbita? Y explicamos un poco también que, cómo así que volver a órbita. Expliquémosles un poco a los oyentes ese proceso.
Bueno, ir a la Luna o ir al espacio tiene varias etapas, todas muy peligrosas. El primero, el despegue, es que te vas a montar, por ejemplo, el Saturno 5, el cohete que lleva las misiones Apolo, que aquí en el planetario pueden venir a ver en nuestra exhibición la fabulosa réplica que nos ha dado la NASA hace 48 años. Sí. Pues ese cohete tiene 111 metros de altura, 10 pisos más pequeño que la Torre Colpatria, pesa 3.200 toneladas, de las cuales 2.600 son puro hidrógeno y oxígeno líquido, puro combustible. Entonces te tienes que montar en un cohete que va a quemar 40.000 galones por segundo. Y hay tragedias, vimos la del Challenger. Uh-huh. Es una muestra de que estamos saliendo al espacio en forma muy primitiva. Cohetes por etapas de combustible líquido. Igual que enviamos a la perrita Laika. Eso no ha cambiado nada. Ahora, una vez que tú estás orbitando la Luna, el descenso, el alunizaje, la realidad fue una cosa de locos, porque la computadora llevaba a Armstrong y a Aldrin hacia un sitio con demasiadas rocas, y Armstrong le tiene que quitar el mando a la computadora y manejar manualmente el descenso, y cuando logran por fin tocar Luna, solo les quedan 20 segundos de combustible. Ahora, el ascenso, el regreso, Collins los espera en órbita. ¿Cómo se encuentran en el espacio exterior, en ese inmenso vacío del espacio, estos dos objetos minúsculos? ¿Cómo se encuentran otra vez en órbita? Claro, los cálculos matemáticos eran muy exactos, y hay que indicar también que esto lo habían ensayado antes, ¿no? La misión Apolo 10, que es anterior a Apolo 11, llega, orbita y baja el módulo hasta 15 kilómetros de altura con astronautas y los devuelve. O sea, ellos ya sabían, ya habían practicado esa maniobra de encontrarse en la órbita lunar. Y para rematar el regreso, recuerda que también es una fase muy peligrosa, porque tienes que entrar con un ángulo muy preciso a una tremenda velocidad en la atmósfera que produce un calor muy intenso, y el desastre puede ser serio, como pasó en el Columbia, que todos lo vimos desintegrarse con los 7 astronautas ingresando a la atmósfera hace unos años.
Pues bueno, son las 7 de la noche, 31 minutos. Al aire estamos en Chévere Pensar en Voz Alta desde el Planetario de Bogotá, acompañándolos y, por supuesto, hablando de estos 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Nos está acompañando en este momento a desarrollar y a, digamos que, resolver varias de las dudas que nos van llegando a través de Twitter, Germán Puerta, quien es gestor institucional y de alianzas del Planetario de Bogotá. Si usted, vamos a ir con música, pero si usted en este momento le surge alguna duda de todo lo que ha escuchado, arroba Radiónica, numeral Chévere Pensar en Voz Alta, los estamos leyendo, así que vamos con música y regresamos.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 37 minutos, regresamos en este Chévere Pensar en Voz Alta desde el Planetario de Bogotá. Bienvenidos todos los que se están conectando a esta transmisión, a este Chévere Pensar en Voz Alta, que hoy nos lleva literalmente, Manuel, al espacio.
Así es, estamos hablando, estamos desde el Planetario de Bogotá, un sitio además que consideramos amigo casa. De la casa, y entonces estamos aquí hablando del espacio a propósito de los 50 años. De la llegada del hombre a la Luna y los 50 años del planetario también.
En este primer bloque hablábamos un poco de lo que fue la llegada del hombre a la Luna, lo que implicó culturalmente, socialmente, de lo que estaba pasando, y por supuesto también lo aterrizamos un poquito a la actualidad, y estamos viendo pues que ya en unos años se tiene pensado, planeado, mejor dicho, ya está más allá que acá, la posibilidad de que el hombre regrese a la Luna.
A la Luna.
Y pues también nos hablábamos un poco de todas esas carreras que ya existen entre países por llegar a otros lugares del espacio. Pero llega el momento, Manuel, de que si usted estaba esperando que dejáramos de hablar de la llegada del hombre a la Luna y habláramos un poco más del espacio, pues este es el momento para que ustedes empiecen a mandar sus preguntas y curiosidades sobre el espacio.
Sí, y yo quiero empezar con una pregunta acerca de este tema, porque además nuestro invitado Germán Puerta un poco lo ha hablado, entonces quiero que lo relacionemos, y es el tema de Marte y de la posibilidad de que lleguemos a Marte. Ahorita nos decía, la Luna está a 3 días, digamos. ¿A cuánto está Marte? ¿Qué tan difícil sería llegar a Marte? O sea, cosas que además de las que oímos hablar, no, que vamos que ir a Marte y todo, pero realmente, ¿cuál es el problema de eso?
Bueno, una ventana de lanzamiento hacia el planeta Marte se da cada 2 años, porque cada 2 años la Tierra y Marte se encuentran más o menos en el mismo sector del espacio. Se llama ventana de lanzamiento. Entonces, un viaje a Marte puede tardar 7 meses. Eso es mucho tiempo. Vas a estar en espacios muy pequeños, muy pequeños, con otras personas. Imaginémonos una tripulación de 7, tiene que ser impar.
Ok, tiene que ser.
Debería ser impar, como las juntas directivas, ¿no? Por las votaciones.
Por las votaciones.
Ah, eso, muy bien. Sí.
Ajá. 4 hombres y 3 mujeres, o 3 mujeres, 4 hombres, o 5 hombres, 2 mujeres. Ahora, estamos hablando de mucho tiempo. Ajá. Además, tendrías que descender en Marte y tal vez te tengas que quedar en Marte 2 años, en una base que ya estaba montada por los robots. Y luego 2 años ahí y volverte después. Entonces estamos hablando de 3 años de viaje en espacios realmente muy pequeños. Entonces, ese tiene muchos problemas. Han pensado que tal vez lo mejor sería enviar 4 parejas casadas.
Bueno. Con todo lo que eso implica, ¿no?
Pues resulta que ese experimento
a mí
hicieron.
No me parece tan buena idea, la verdad. Chévere pensar en vosotros.
Lo hicieron en 1990, se llama la Biosfera. Montaron una especie de base simulada en Marte, en el desierto de Arizona, enorme, donde con todos los sistemas de recirculación de agua y de aire y miles de especies de plantas y animales, se encerraron allí durante 2 años, 4 parejas. Y tuvieron. Bueno, les pasó de todo, ¿no? Tuvieron problemas con el agua, con el aire, la contaminación, plagas en las plantas, y bueno, peleas entre ellos, hasta infidelidades. Pero estuvieron los 2 años completos y salieron. Pero tenían
separados, pero salieron.
Pero tenían el soporte psicológico de saber que estaban en el planeta Tierra. Pero claro, en Marte te ama Mitis y te fregaste. O sea. Esos primeros viajes tripulados a Marte, yo no sé si van a ser como los de Apolo, porque si ustedes fijan en todas las misiones Apolo, y en general todo el programa espacial americano, todos eran militares y pilotos de avión. Armstrong era un piloto de pruebas y eran las águilas despeinadas del avión, y en fin. No sé ahora, en estas nuevas misiones. Claro, va a haber civiles, va a haber ingenieros, geólogos, claro, por supuesto, pero el soporte psicológico tiene que ser muy fuerte.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, nosotros siempre hablamos de lo físico, por ejemplo, de la nave, de lo que implica los aparatos que necesitan para llegar a tal punto o para quedarse un tiempo ahí. Pero pocas veces se habla de los astronautas y de toda la preparación que tienen. Y ya Germán nos venía contando un poco que preparación psicológica debe haber. Pero, ¿cómo se prepara un astronauta para la misión que le toque ir, teniendo en cuenta que estos viajes no es como, no sé, ir a España o ir un poco más lejos, cruzar el mundo, que uno dice como, no, pero ¿cuánto tiempo en un avión me desespero? Pues estas personas son años viajando. Entonces, ¿cómo es la preparación de ellos y literalmente cómo aguantan tanto tiempo?
Bueno, sin duda estas misiones Apolo, por ejemplo, tenían unos requerimientos físicos y entrenamiento extremos. Uh-huh. De hecho, Armstrong estuvo aquí en 1963 en las selvas del Chocó entrenándose en un campamento secreto que montó la CIA para la NASA. Eso nos enteramos pues tiempo después. Vino con el astronauta John Glenn y Armstrong cuenta que comieron carne y culebra y tomaron agua en las plantas. Bueno, si sobrevivieron en Chocó, pues sobrevivieron en la Luna. Digamos que ese es un entrenamiento típico de la época. Pero ahora no, ahora tú viajas a la Estación Espacial Internacional y allá hay astronautas, que es gente más o menos común y corriente, sí, científicos y señoras, y en fin, ¿no? Eso ya. El año entrante cumplimos 30 años de habitar la Estación Espacial en forma continua. Entonces, pues ya es más común, ¿no? Y ir al espacio va a ser cada vez más cotidiano. Ahora, de todas formas, sí, hay que tener una serie de entrenamientos pues especiales, porque pues, no cualquiera se va a ir al espacio.
Pero además,
pero o sea, no, ahora cualquiera se va a ir al espacio, pero si ya hay todo esto que tú nos contabas, como turismo espacial y demás, ¿cómo va a ser esa gente? O sea, es que literalmente estar en el espacio no es fácil, y lo hablábamos con Manuel ayer un poco y decíamos como uno más o menos se enloquece un poquito con todo lo que implica estar en el espacio. O sea, dejemos a Hollywood de un lado y aterricémoslo a la realidad.
Bueno, en el turismo sí, vas a pagar $200,000 por dar un vuelo suborbital, un poco más por hacer una órbita. Hace un problema de plata. Si tienes plata, vas al espacio. Ahora, en la estación espacial tú puedes ver la Tierra, sí, es un espectáculo maravilloso, tomar fotografías. Pero el viaje a Marte, en el viaje a Marte tú te asomas por la ventanilla y no, absolutamente nada para ver. O sea, estamos hablando realmente de unos aspectos de aislamiento mucho más serios, ¿no? A menos que se desarrolle una tecnología que nos lleve más en menos tiempo. Están trabajando en eso. No soy experto en el tema, pero se habla de cohetes de plasma, hasta veleros solares impulsados por la presión del viento solar, porque realmente todavía estamos viajando muy lento para hacer el viaje interplanetario.
Entonces todavía nos falta. Cambiemos un poco el tema, vámonos un poco más hacia allá. Entonces, todas son preguntas, curiosidades y cosas que uno se ha hecho muchas veces y que seguramente le han preguntado muchas veces, Germán, pero pues hoy que estamos en este tema de curiosidades del espacio y de los planetas, vale la pena preguntarse. Y de nuevo, Alejandra ahorita lo decía, yo creo que Hollywood a todos nos
sí, nos ha hecho imaginar cómo es, pero
realmente hay que pensar muy bien. Y por eso la siguiente pregunta, que tiene que ver con el tema de la vida en otros planetas, de la posibilidad de que haya vida en otros planetas, tanto los cercanos, los de la Vía Láctea, o en otros lugares del espacio. ¿Qué puede contarnos usted al respecto?
Bueno, hace 4,000 millones de años se habían formado ya los océanos en la Tierra, por ese gran impacto de bombardeos de meteoros y cometas, asteroides, que aportaron agua y también elementos orgánicos. También había agua aquí mismo donde se formaba el planeta. Y eso sucedió en todas partes. El Marte también tuvo océanos, la Luna, Venus, Mercurio, la Luna de los planetas, aquí todo el mundo tuvo agua. Solo la Tierra conservó las características para sostener el agua líquida en la superficie, ¿sí? Y permitir que las bacterias que aparecieron en ese momento, hace millones de años, hace 4,000 millones de años, evolucionaran a estas maravillas que estoy viendo. Pero eso también pudo haber sucedido perfectamente en Marte, que tuvo océanos durante 500 millones de años. Por ejemplo, una luna en Júpiter, en Europa, tiene más agua que la Tierra y está dentro de un gran bloque de hielo. Ahí se sospecha que puede haber algo más. La posibilidad de que haya bacterias o algún tipo de alga o líquen, algo así por el estilo, en Marte y algunas de las lunas es muy alta. Hay una gran apuesta por eso. Jamás hubo marcianos. No hubo vida inteligente en ningún lugar del sistema solar, excepto aquí en la Tierra. Si quieres vida inteligente, entonces hay que ir a los exoplanetas, los planetas que han encontrado por millares en otras estrellas y muchas estrellas similares al Sol, y planetas como la Tierra a la distancia correcta para sostener el agua líquida en la superficie. Pero no podremos saber jamás si hay vida hasta no llegar allá. Y eso va a tardar mucho, mucho tiempo.
¿Y ellos no podrían llegar acá?
Bueno, ese es otro tema.
Hollywood, Hollywood.
No, más que Hollywood, eso existe de 1947, cuando empezó la era moderna de los ovnis. Y se empezó a hablar del tema de los platillos voladores, también un poco en el marco de la Guerra Fría, las invasiones, las oleadas de ovnis. Y bueno, y hay toda clase, también de los 60, acuérdate de Jacques Vergier, Erich von Däniken, el retorno de los astronautas en la historia, en fin, todas esas, eso fue también de esa época, ¿sí? La idea de que la Tierra había sido visitada por seres de otros mundos y que de alguna forma intervinieron en una gran cantidad de eventos como las pirámides de Egipto o qué sé yo, otra cosa. Pero nada de eso está probado. Eso es, por ahora es pura especulación.
Hablemos de otro concepto que aparece y que llama muchísimo la atención cuando uno habla del espacio y lo traes ahí de Meg a través de Twitter diciendo que su hija ama infinitamente el espacio, pero que quiere saber qué es el agujero negro.
Bueno, si tú colocas una pelotica de ping-pong sobre la cama,
sí,
pues no pasa nada.
No.
Pero si colocas una bola de boliche, ya se dobla el colchón un poquito. Ahora, pon una tremenda bola de plomo súper pesada que se parte la cama, puede hasta partir la casa. Sí. Eso es lo que sucede con un agujero negro. Es una enorme cantidad de materia concentrada en un espacio muy pequeño, lo que produce una presión gravitacional enorme que ni siquiera la luz puede escapar. Por ejemplo, para salir de la Tierra, la misión Apolo 11 necesitaba alcanzar los 11 kilómetros por segundo, la velocidad de escape. Como dice el planetario unicentro en un segundo.
Que contémosle a la gente que no está en Bogotá que del planetario unicentro, de hecho, estamos en la 26, unicentro es en la 127, 100 cuadras, sí, más o menos.
11 kilómetros.
Como 11, sí, sí.
Si no alcanzas esa velocidad, no sales. Bueno, en el agujero negro es tan tremenda la masa, la gravedad, que ni la luz puede escapar, ni a 300.000 kilómetros por segundo puedes escaparte de allí. Por eso se llama agujero negro. Entonces produce una especie de colapso gravitacional de todo el entorno del espacio-tiempo y que hace que a partir de cierto límite de ese lugar, si entras allí ya no sales, como el patito en la tina. Sí, el, sí. Llega un momento en el que en el sifón ya el patito queda atrapado. Es más o menos así la cosa.
Ok, buen ejemplo, muy gráfico.
O sea, muy
ya,
buen ejemplo.
El que lo entendió, perfecto, ya entiende cuál es el problema del agujero negro y cómo funciona todo el tema.
Hay una pregunta que usted no sabrá decir, Germán, y es que ¿quién le puso el nombre a los planetas? ¿Por qué cada planeta se llama así?
Bueno, los planetas vienen...
Los de la Vía Láctea, me refiero.
Nuestros planetas, nuestros cuerpos clásicos son siete. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Eran planetas visibles que se conocen desde tiempos remotos y reciben muchos nombres en muchas culturas. Lo cual es que nosotros hemos heredado la astronomía que nació en Sumeria, en el Valle de Mesopotamia, que ahí pasó Arabia, Grecia, Roma, los árabes, Europa, en fin. Esa es como nuestra línea evolutiva del conocimiento de la bóveda celeste. Pero hay otras líneas, la de China, la India, la América precolombina, que tienen otros nombres y otras ideas. Nosotros heredamos esa tradición astronómica que viene del mundo clásico.
Bueno, pero espere, Germán nos nombró los planetas, pero cuando usted se los aprendió, se los enseñaron en el colegio, y pasó también con mi generación, ya que nosotros aquí somos de generaciones distintas, Manuel, al final había un amigo que se llamaba Plutón, y hace un tiempo entró como en un debate, y dejó de ser planeta, y entonces ya nos quedamos sin Plutón. ¿Es o no es planeta?
El año entrante se cumplen, ¿cuántos? 90 años de descubrir Plutón, porque fue descubierto en 1930.
Ajá.
Un pequeño planeta de unos 2.200 kilómetros de diámetro, un poquito más grande que la Luna, nada espectacular. Bueno, pero en los años 50 el astrónomo Gerard Kuiper teorizó que más allá de Neptuno existiría un cinturón de otros planetoides. Y eso se empezó a confirmar cuando descubrieron hace años, como en 1972, en 1992, uno de 200 kilómetros, luego otro más grande de 500, y luego otro de 1000. Entonces todo el mundo empezó a pensar, uy, ¿qué va a pasar con Plutón apenas descubran uno más grande? Y lo descubrieron en el año 2003, se llama Eris. Entonces ya había un montón, era evidente que Plutón correspondía a esa serie de planetesimales, o planetoides, o plutinos, o transneptunianos, que habían teorizado hace años. Entonces se reunieron en una tormentosa sesión europea, donde los estadounidenses no estaban muy presentes, y un poco a espaldas de ellos, decidieron que a Plutón le bajaron de categoría, bueno, no lo bajaron, le cambiaron categoría a planeta enano. lo cual molestó mucho a los...
Existe además una categoría de planetas enanos.
Planetas enanos, que tiene Plutón y ese montón de otros cuerpos que ya son muchos más que han descubierto por ese lado.
Estamos ya cerrando el programa, pero no queremos, Germán, irnos sin hablar un poco también de que el planetario está cumpliendo 50 años y bueno, cómo se está celebrando, qué está pasando, e invitar a la gente también para que venga al planetario.
Pues mira, el sábado pasado, que fue el 20 de julio, la celebración de los 50 años, pues aquí hicimos una serie de eventos y anunciamos que había eventos gratis y mira, batimos el récord. Vinieron 7.500 personas registradas. Eso fue un récord, nunca habíamos tenido. Fue para nosotros también un desafío atenderlas a todas, que todo el mundo estuviera contento, que bien fuera que entraran al domo o al museo, o fueran a aferrarse a observación, o entraran a nuestras múltiples conferencias, a nuestras zonas de talleres y actividades lúdicas, a la biblioteca. Hay muchos espacios, hay tienda de souvenir, restaurante. O sea, el planetario puede acoger a todos, a muchas personas, y la van a pasar genial, realmente. ¿Qué hace un planetario? Un planetario de estas dimensiones, primero es un referente de la ciudad, en el tema de astronomía, el espacio, en fin, una referente idónea. Segundo papel es que apoyamos la educación formal. Aquí van entre semana los niños de colegios, ahí parquean sus buses enfrente ahí entre la Plaza de Torres y el planetario. Pero a mí el tercer papel es el que más me gusta, y es que el planetario es el lugar en donde la familia puede cambiar su actitud hacia la ciencia. Es el lugar donde tú puedes integrar la ciencia en tu cultura, que tanta falta nos hace. Mire, lamento tanto que en la costa no haya un centro de ciencias como este, o en Cali que no hay nada, o en los Santanderes, en el Boyacá. Es que realmente estamos muy atrasados. Yo diría que solo hay tres grandes centros de ciencia: Planetario de Bogotá, Maloca y el Parque Explorer en Medellín.
Sí.
Es el lugar en donde las familias vienen cotidianamente, y muchas en forma masiva, a integrar ciencia y cultura, ¿sí? Entonces necesitamos más trabajar en eso, y bogotanos, aprovechen que tienen este gran planetario en el Centro Internacional, una ubicación espectacular,
increíble,
gran edificio, extraordinario. Y en el segundo semestre, ahorita ya vamos a hacer nuestra exhibición de la historia del planetario. Y atención a nuestro cumpleaños y nuestros eventos, también gratuitos, Dios mío, en diciembre.
Pues se vienen sin duda muchas cosas que ustedes podrán ver desde el planetario. Por Twitter nos preguntan que con qué tecnología cuenta el planetario, pero eso yo preferiría que la gente viniera y lo viera, porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo y entender literalmente con qué tecnología y qué es todo lo que el planetario tiene, sino acá nos podemos quedar otra hora completa contando qué es lo que tiene el planetario. Así que, Germán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Chévere Pensar en Voz Alta y por hacer tan ameno esta cercanía que los oyentes empiezan a tener con la ciencia, con el planetario y con todo lo que pasa en estos 50 años.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.